brillas atravesando las sombras. Ardes como un fuego. Amén. Bendito sea su nombre. Aleluya. ¿Cuántos creen que Él puede romper toda fortaleza? Amén. Toda fortaleza. No pegar y fallar. Toda fortaleza. Amén. Ese nombre vale la pena gritar. Aleluya. Gracias, hermanas y hermanos. ¿Puedo decir hermanas? Aleluya. ¿Están aquí conmigo esta noche? ¿Están contentos? Gloria a Dios. Quiero hablar esta noche sobre Cristo viviendo en ustedes. Tengo un poco de escrituras aquí que leer, pero van a estar sentados por un tiempo, así que Colosenses capítulo 1, versículo 11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de tiempo pasado, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Cuántos han sido librados y trasladado al reino de su amado Hijo? Están parados ahorita mismo en su reino, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Esto está hablando de Jesucristo, la palabra. No el hombre de carne. El hombre de carne no creó todo. Fue el Dios que moraba en él. Porque en él fueron creadas todas las cosas, que las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como la tierra, cosas en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. No están contentos. Ya no hay una división entre ustedes y Él. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Esa es su obra. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿A quién anunciamos? Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto, completo o maduro en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿Creen ustedes que estaba siendo jactancioso cuando decía eso? Él simplemente estaba diciendo la verdad, la cual actúa poderosamente en mí. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Inclinemos nuestro rostro, Padre, mientras nos reunimos para este servicio de media semana. Es con agradecimiento de nuestros corazones una vez más, Señor. Es con anticipación Estamos hambrientos y sedientos de vida, hambrientos y sedientos de tu palabra. Tú nos dijiste tú mismo que el hombre no solo de pan vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sí, Señor, eso es lo que decíamos al de lo que deseamos alimentarnos esta noche y todo y cada día, porque nos fortalece, nos cambia, nos trae más cerca y más cerca a la imagen que tenías en tu mente antes de la fundación del mundo, que se manifieste aquí en esta hora en la tierra. Rogamos por todos y cada uno, que ministres a todos y cada uno según su necesidad. Te agradecemos por todo lo que ya has hecho, Señor, y por todo lo que aún vas a hacer, y estamos confiando en ti, Señor. Bendice a todos y cada uno mientras la palabra sale, que reciban la porción que necesitan y que tú seas glorificado en medio de nosotros. En el nombre de Jesucristo rogamos. Amén. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Discúlpenme. Quisiera leer también de 2 Corintios, tercer capítulo. Leeremos los primeros 5 versículos. Antes de comenzar aquí en el pensamiento esta noche, Pablo dice: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones. Él está diciendo, ustedes son la vindicación de su ministerio. Nuestras cartas sois vosotros, escritas de nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros. Él está diciendo, se ha declarado que ustedes son la epístola de Cristo emitida por nosotros. ¿Y cómo es declarada? Manifestándose en ustedes. La palabra está viviendo a través de ustedes. Lo que están oyendo de Pablo y lo que reclaman creer se está manifestando. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que soy carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. No, noten, no es en la mente de ustedes tampoco, es en el corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. ¿Creen eso esta noche? Así que ustedes demuestran que son parte de la palabra de Dios por la vida que es vivida a través de ustedes. Si esa palabra está siendo vivida en ustedes y a través de ustedes, ustedes son parte de esa palabra. Y es la misma palabra escrita que hemos estado leyendo, que la gente ha estado leyendo durante las edades, pero ahora es manifestada en carne humana. Así que el evangelio que fue predicado por Pablo está de hecho produciendo, como dijo Pablo, la palabra hecha carne. Y está produciendo la palabra hecha carne en esta hora, aunque Pablo no está aquí. Pablo predicó esa palabra ha sido escrita en la Biblia, pero esa palabra es una palabra viva. Y esa palabra está entre nosotros esta noche y esa palabra se está manifestando. Esa palabra está vistiéndose de carne. Esa palabra está interpretándose ella misma al cumplirse ante nuestros mismos ojos. Y por supuesto, cuando la palabra es manifestada, cuando viene, llega a cumplirse, esa es luz. Así que es luz en esta hora oscura, en este dar oscura. Su mismísima naturaleza, la naturaleza de Cristo, ahora arde dentro de ustedes y ha nacido de nuevo el Espíritu de Dios. Y los hace la mismísima palabra cumplida en carne humana. Ahora, esto es tan sencillo y es tan, ¿saben? Creo que hacemos esto más complicado y buscamos otras maneras para que esto ocurra en nuestra vida. Pero la palabra hará lo que fue enviada a hacer. Si la recibimos, si recibimos el espíritu de la palabra y si nosotros, la persona de la palabra, y si nos alimentamos de esa palabra, meditamos en esa palabra y estamos de acuerdo con esa palabra producirá lo que es. No tenemos que hacerlo, la palabra lo hará. En el mensaje Perseverancia, el hermano Branham dice, para ser persistente, tienen que decidirse en la mente de lo que van a hacer. Ustedes no pueden tener fe en Dios sin conocer la palabra de Dios o sin saber algo sobre Dios. Ahora, Ahora bien, alguien les dijo, si tú vas y tocas ese poste, sanarás, estás enfermo. Ahora, yo no creería eso. Ustedes tal vez lo hagan, pero eso es un poquito demasiado fuerte para mi fe, dice él. No creo que haya alguna virtud en ese poste, tanto como yo no creo que hay virtud en una estatua o en un monumento o en un crucifijo o algo así. Yo creo que la virtud está en Cristo y Cristo es la palabra. En el principio era la palabra, el verbo, la palabra era con Dios y la palabra era Dios y la palabra fue hecha carne y moró entre nosotros. Ahora la palabra misma regresa en la forma del Espíritu Santo dentro de nosotros y es palabra en ustedes. Noten esto, Dios en ustedes. ¿Ven qué tan sencillo es? De hecho, están tomando a Dios mientras están tomando su palabra. La palabra está en ustedes, Dios está en ustedes. Tantos quieren apuntar a Dios o algo místico o muy lejano o tan retirado que se extienden de más. Dios está dentro de ustedes. La esperanza de gloria a Cristo, la mente que estaba en Cristo, en ustedes. Ustedes se están extendiendo más lejos de ella, tratando de alcanzar lo que se les ha dado a ustedes, Dios dentro del ser humano. Esto es tan sencillo. Cristo, cuando Él estuvo en la tierra, en el cuerpo de Dios, Dios creó su cuerpo. Era un cuerpo diferente, sin embargo, era un cuerpo humano, era un cuerpo que fue formado sin pecado. Ustedes saben, Salomón le edificó casa, pero Esteban dijo, si bien el Altísimo no habita en casas hechas de mano, más me preparaste cuerpo. Ahora, Dios se preparó él mismo un cuerpo en la forma del Señor Jesús, el cual era el Cristo, significando el ungido. Y ahora todo lo que Dios era estaba en Cristo. Él era la corporalmente toda la plenitud de la deidad de Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Ahora todo lo que Dios era, Él lo derramó dentro de Cristo. Él era Emmanuel, Dios con nosotros, es lo que Emmanuel significa. Todo lo que estaba en Cristo, Él lo derramó en la iglesia, que es la ungida para continuar su obra, para que su palabra pueda vivir constantemente. Para que su palabra pueda vivir constantemente, para que su palabra, amigos, su palabra vive en carne humana, para que su palabra pueda vivir constantemente. Por supuesto, su palabra está vida, aparte de nuestra carne, pero ustedes nunca verán eso, ustedes no verán la palabra manifestada, ustedes no conocerán la palabra, nunca conocerán la imagen de la palabra, no verán el carácter de la palabra, excepto por carne humana. Es como aquellas viejas cámaras que tenían con película y alimentaban la película. Había un foco que brillaba en esa película y la película pasaba, y si le tenían demasiado tiempo y si detenían la película, derretía la película y tenían que arreglarla. Y esa máquina es lo que es requerido para que vean lo que hay en esa película. Esa máquina en sí misma no es la película. Pero para que ustedes puedan ver lo que está en la película, necesitan esa máquina, correcto. Para que el mundo pueda ver la palabra manifestada, para que ustedes y yo veamos la palabra siendo manifestada, estas son las máquinas, por así decirlo, los vasos que Dios ha elegido para que su palabra se manifieste a través de ellos. Él dice, y todo lo que Cristo era, Él lo derramó en la iglesia, que es la ungida para continuar su obra, para que su palabra pueda vivir constantemente. Él vivió por la palabra del Padre. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la iglesia no vive solo de pan, sino de la palabra de Cristo. Y el Espíritu Santo entra y toma la palabra de Cristo y la hace una acción viviente hoy. Déjenme leer eso de nuevo. Y el Espíritu Santo entra y toma la palabra de Cristo y la hace una acción viviente hoy. Estas señales seguirán a los que creen. Saben, estamos viviendo en un tiempo especial, estamos viviendo en un tiempo donde todo está tratando de jalar de nuestro tiempo, pero estamos viviendo en un tiempo donde tenemos más palabra disponible que alguien haya tenido alguna vez, excepto en los días de la iglesia temprana, supongo. Pero ¿qué estamos haciendo con esta palabra? Quiero decir, ¿qué hizo la iglesia el día de Lutero con solo una porción de la palabra. El justo vivirá por fe. Comenzó una reforma. Solo una porción de la palabra. Tenemos la plenitud de la palabra. Uno pensaría que ese sería nuestro enfoque todo el tiempo, que cada día, que no dejaríamos pasar un día sin alimentarnos de esa palabra, porque la única manera en que esa palabra se va a manifestar es que nos alimentemos de ella. Tenemos que meterla dentro de nosotros, tenemos que alimentarnos de ella. No pueden tener fe sin la palabra. Es la palabra la que les da fe, correcto. Así que sabemos que nunca seremos individualmente la plenitud de la Deidad corporalmente. Eso es claro, entendemos eso. Pero todos tenemos una porción de esa columna de fuego ardiendo dentro de nosotros. Y nuestros cuerpos ahora ya no nos pertenecen a nosotros. Decimos, Él es mi Señor, Él es mi Señor, y levantamos nuestras manos y le alabamos. Pero si Él es el Señor de ustedes, ustedes rinden su cuerpo a Él, ustedes rinden sus miembros a Él, ustedes rinden su voluntad a Él, ustedes rinden su mente a Él, ustedes rinden sus recursos, su tiempo. Así que rendimos estas cosas a Dios, rendimos nuestros cuerpos a Dios, y ahora Él está orando a través de un cuerpo novia aquí en la tierra, un cuerpo de muchos miembros del cual Él está en control, su propio cuerpo corporal, donde quiera que Él iba, echaba fuera a diablos. ¿No es eso cierto? Y ministros, cuando predicaban la palabra, diablos estaban siendo echados fuera. Incredulidad estaba siendo echada afuera. Estamos siendo limpiados de cualquier cosa que no es la palabra, y estamos contentos por eso, estamos agradecidos por eso, no somos ofendidos por eso en ninguna manera, porque lo que está siendo echado afuera no somos nosotros, es algo que nos está impidiendo, está echando una sombra sobre nosotros. Es una parte oscura en nuestras vidas, pero donde queremos que la luz brille. Así que estamos siendo limpiados de cualquier cosa que no es la palabra por la predicación de la palabra, y solo la palabra va a irse en el rapto. Nada más va a subir. Cristo ahora reina en nuestra alma si hemos nacido de nuevo del Espíritu de Dios, y en nuestros cuerpos a medida la palabra trae esta carne sujeta a Cristo la palabra, y sabemos que ese es un proceso. Y es un proceso que comienza con el nuevo nacimiento, pero es un proceso que continúa adelante mientras nos alimentamos de la palabra, mientras nos ponemos más y más experimentados, alimentarnos de la palabra con las pruebas, ganamos victorias, hay crecimiento y madurez que ocurre hasta que finalmente la palabra tiene la total preeminencia en nuestros cuerpos. Él dice, mayor es el que esté en ustedes que el que esté en el mundo. Correcto. Ahora, esto es literalmente una porción de Él en ustedes. Correcto. Sabemos quién está en el mundo. Y Pablo nos dice, ahora somos los hijos de Dios. Así que no estamos tratando de llegar a ser un hijo de Dios o una hija de Dios. Ya somos hijos o hijas de Dios. Correcto. Y entre más comimos esa palabra, entre más la palabra trae nuestra carne sujeta a la palabra. Ahora, esto es algo, aquí está otro área donde nos trabamos. Si puedo dejar de hacer esto, si puedo comenzar aquello, si puedo cambiar esto en mi vida, si puedo hacer más de esta manera o de aquella. En vez de tratar de figurar cómo ustedes lo van a hacer, necesitamos tan solo comernos esa palabra que va a tener la preeminencia sobre esa parte de sus vidas. Tenemos que alimentarnos de esa palabra, y esa palabra traerá sus cuerpos a sujeción. Ven, nunca va a ser mente sobre materia. No, nunca va a ser ustedes decidiendo, voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Mira cómo vencí. Correcto. Ahí es donde entra el orgullo, ahí es donde la religión entra, pero es Cristo en ustedes. Pero tenemos que alimentarnos de ella. Correcto. No levanten sus manos, pero ¿cuántos leyeron la palabra hoy? Dije, no levanten sus manos. Así que entre más comemos la palabra, más la palabra trae nuestra carne, sujeta a la palabra. Así es como esto funciona, es sencillo. Así es como este proceso funciona, correcto. Así que tenemos que quedarnos enfocados. Tenemos que alimentarnos de esa palabra cada día, y a medida nos alimentamos de ella, la palabra hará la obra. Ahora, Sabemos que vivimos en una edad donde el conocimiento ha incrementado. Sabemos que el árbol del conocimiento del bien y del mal ha madurado en esta hora y ha regado sus ramas por toda la tierra, en la nube y así sucesivamente. Pero ¿qué del árbol de la vida? Si el árbol del conocimiento del bien y del mal ha hecho eso, ¿qué del otro árbol? Habían dos árboles. Ahora, como ejemplo, podemos tomar a una persona joven que es ignorante de los funcionamientos del cuerpo humano, de que no está seguro de sus propias o de ella, las habilidades. Tal vez son un poco torpes, un poco raros, tal vez no tienen ninguna similaridad en el presente. Al presente a un doctor o un cirujano, y podemos darles libros de anatomía, los podemos dar, podemos enseñarles técnicas y podemos internarlos y practiquen medicina en condiciones supervisadas, y en algún punto esa persona se vuelve un doctor, esa persona se vuelve un cirujano, esa persona se vuelve un especialista, lo que pudiera, cualquier cosa que sea. Pero si entonces podemos poner a esa persona junto a la temprana versión de sí mismo, veríamos una transformación notable que ocurrió dentro de esa persona. No, el cambio no fue afuera, el cambio fue adentro. De hecho, por fuera pudieran verse un poquito más viejos, porque la escuela médica se toma un tiempo. No, tal vez no se vea nada diferente por fuera, pero el cambio ocurre por dentro. La palabra, por así decirlo, que ellos recibieron, los transformó en lo que ellos estaban estudiando. Y lo que estábamos haciendo era llenando sus mentes con el conocimiento que con práctica los transformaría en un doctor. Y esa palabra, ese conocimiento acoplado con tiempo y habilidad cruda y experiencia, los transforma en un doctor. Entendemos eso, correcto. Y la gente garrotearán y o estudiarán duro y pondrán mucho esfuerzo y presionarán para llegar a hacer esa cosa que quieren llegar a hacer. Y sí llegan a hacerlo. Al estudiar, al comerse esa palabra, al practicar, al practicarla, al volverse maestros de ella, hábiles con ella. Ahora, ¿qué estamos haciendo en el Hijo de Dios espiritual? Es de hecho la misma cosa, solo que estamos trabajando en el alma en vez de trabajar en las facultades mentales por sí solas. Tenemos que lidiar con las facultades mentales hasta cierto punto, porque si nunca entra en sus mentes, si su mente nunca la acepta, nunca entrará en sus corazones, correcto. Así que para transformar esa persona a un hijo de Dios, deben primero nacer de nuevo del Espíritu de Dios para despertar ese atributo que está en el alma, que está por dentro de ustedes, y ahí es donde el potencial de ustedes como hijo de Dios reside, es en el alma de ustedes. La mente no puede comprender el nuevo nacimiento, y la mente es apenas un observador a lo que está ocurriendo. La mente va ahí junto con para el viaje, pero la mente necesita hacerse a un lado para que Dios pueda contactar esa alma, y el cambio puede ocurrir en el alma, porque en el alma es donde ustedes creen. Así que la mente, su papel es no interferir con el nacimiento, no tratar de razonarla, no tratar de figurarla, no tratar de emocionarse o preocuparse o poner este esfuerzo o poner el otro esfuerzo. Entonces alimentamos el alma, la palabra de Dios, así como alimentamos al estudiante médico la palabra y los conceptos de la medicina. Y esa palabra empieza a transformar al hijo o hija de Dios a medida se alimentan de ella y a medida lo ponen en práctica. Ahora, ese hijo de o hija de Dios nacido de nuevo es un hijo ya por la simiente que está dentro de él, pero esa simiente vivificada tiene que crecer a un hijo totalmente maduro. Eventualmente crecerá a ser un hijo maduro de Dios, y lo sabe. Y así que todos los demás, cuando él llega a ser un hijo de Dios maduro, él lo sabe, y todos los demás lo saben también. Y él está tiene confianza en quién es o quién es ella. Actuará como un hijo de Dios, caminará como un hijo de Dios, hablará como un hijo de Dios, porque él es un hijo de Dios, no porque está tratando de ser un hijo de Dios, sino porque es un hijo de Dios. Están conmigo. Él es como Cristo. Eso es lo que significa ser cristiano. Significa ser como Cristo. Él es como Cristo y las obras de Cristo son llevadas a cabo en su vida porque es Cristo en él que está haciendo las obras. Hay vida en la palabra para hacerlos lo que ustedes han de ser, pero ustedes tienen que alimentarse de esa palabra. Y amigos, yo sé que es demasiado sencillo. Pasamos por encima de ellos, ¿saben? Pensamos que tenemos que ir a oír algún sermón o correr algunas reuniones o ayunar o hacer esto o hacer lo otro. Lo que tenemos que hacer es simplemente alimentarnos de la palabra. La vida está en la palabra hará la obra. Ahora déjenme hacerles una pregunta. ¿Por qué es que podemos enviar a nuestros jóvenes adultos a la universidad con poco más que preparación de universidad, instrucciones de cómo vivir y en algún momento esperamos totalmente que regresen a nosotros como una persona diferente, como abogado, como ingeniero, como mecánico, como maestro, un artista o piloto o lo que pudiera ser? Y sin embargo, lo encontramos tan difícil creer que la palabra de la cual nos alimentando espiritualmente hablando día tras día, semana tras semana, está transformándonos en hijos e hijas de Dios maduros. Correcto. Uno estudia física, volverá un físico, si estudian medicina, terminarán siendo un doctor si ponen estas cosas en práctica. Lo que estudian es lo que llegan a hacer. Si eso funciona en lo natural, ¿cuánto más en lo espiritual? Ahora, no podemos entender con nuestra mente humana cómo comer la palabra puede hacer algo a nosotros. Así que algunas veces no ponemos la importancia en ello como deberíamos. Y algunas veces nos perdemos, pasamos por encima de la simplicidad de esto buscando algo más complicado. No razonamos con la palabra en nuestra alma como lo hacemos con la ciencia en nuestra mente. Y así que no podemos sentir lo que está ocurriendo en el alma. Yo creo que eso es parte del problema que pudiéramos tener. No tenemos detector alguno, no tenemos ningún sentido que podemos voltear sobre nuestra alma y medir lo que está ocurriendo. Pero lo que sucede como respuesta a eso, hay un derramamiento externo, el cambio que trae a nuestras vidas. Esa es la medida de ustedes, correcto. Pero no deberíamos de esperar que haya cambios viniendo a nuestras vidas si todo lo que estamos diciendo es yo creo el mensaje o creo la Biblia, correcto. Bueno, eso no los va a cambiar. Deben de alimentarse de ello. Sin embargo, nuestra fe está creciendo, amigos. Está creciendo a medida oímos la palabra, así como nuestra confianza mental crece a medida razonamos con ese conocimiento. Nos ponemos más y más confiados en ese conocimiento a medida lo razonamos. El conocimiento que fuimos enseñados como educación o una carrera, nos ponemos más y más confiados en ello a medida razonamos y practicamos. Y de hecho nos transforma en lo natural, pero cuanto más en la esfera espiritual. Así que por eso podemos decir que esta palabra está obrando poderosamente en nosotros, amigos. O la palabra va a hacer esto o no lo va a hacer. Y no solo lo va a hacer por algunas personas y no para otras. Ahora sí tienen que nacer de nuevo el Espíritu de Dios. Ese es un prerequisito, correcto. Pero cuando nacen de nuevo el Espíritu de Dios, tienen que alimentarse de esa palabra y producirá resultados. La palabra se manifestará a través de ustedes. La palabra producirá lo que fue enviada a producir si nos alimentamos de ella. Ahora, ¿pueden imaginarse atender a la escuela por 3 clases a la semana por toda su vida y nunca aprender nada nuevo de semana en semana? Ustedes no pueden imaginarse eso. De hecho, ustedes no lo harían si no estuvieran aprendiendo algo nuevo. Siempre aprendiendo, pero nunca llegando al conocimiento. Así es como es para cristianos nominales. Así es como es para la iglesia nominal. Yo sé eso personalmente porque fui criado en las denominaciones. Realmente no estás aprendiendo nada nuevo. Con respecto a Dios, estás recibiendo más y más información. Tal vez estás recogiendo más hechos, pero juntando más hechos, pero no de hecho llegando al conocimiento de la verdad. Amigos, servimos a un Dios viviente que siempre está presente y que nos ha dado una fe viviente que produce acciones vivientes. Si Él está viviendo en ustedes, Él está trayendo su fe en su palabra en ustedes y Él es el que manifiesta, Él es el que opera esa palabra, Él es el que la trae. Este es un cansado miércoles en la noche. Puedo distinguirlo. Diablo, sal fuera de aquí. Estamos aquí para hablar sobre Jesús. Estamos aquí para hablar de su palabra. Estamos aquí para hablar de que su palabra está manifestándose en carne. No estamos aquí para una reunión social, tanto como nos apreciamos unos a otros. No vinimos aquí para una barbacoa. No vinimos aquí para ser entretenidos. Así que péguenle una denle duro a esa carne, no a su vecino. Abofeteen su propia carne y díganle al diablo, vine aquí a comer, a alimentarme de la palabra, así que no voy a ser distraído, no voy a jalar mi mente en este sentido o lo otro, no hay reloj que ver, así que simplemente voy a escuchar la palabra, voy a alimentarme de la palabra y voy a obtener. Y esa palabra va a producir algo en mi vida. Y el hermano Doug no es un insecto al cual mirar fijamente. Tal vez ustedes sean un insecto, pero tal vez sea un insecto, pero no me miren fijamente. En el libro de la edad de la iglesia, el hermano Branham lee de Hebreos el capítulo capítulo 10, que los justos vivirán por fe. Y luego explica que no es tener fe en el Hijo. No aprenderán esto en ninguna otra parte, no lo oirán fuera del mensaje de la hora. No es enseñado en las denominaciones o en ninguna otra parte. Él explica que no es tener fe en el Hijo de Dios. Y eso es lo que todo el mundo cree. Bueno, si solo creo en el Hijo de Dios, tengo fe. Eso no es de lo que está hablando. Eso no es a lo cual Pablo se está refiriendo. No es de lo que Pablo está hablando, sino vivir por la fe del Hijo de Dios. Es porque la fe de ustedes es débil. La fe de ustedes, nuestra fe humana, puede lograr ciertas cosas, correcto, pero la fe de Dios, nada puede impedir la fe de Dios. Así que si se alimentaron de la palabra de Dios y tienen la vida de Dios y la fe de Dios en ustedes, producirá lo que esa palabra fue enviada a producir. Y ustedes pueden confiadamente decir que la palabra está obrando poderosamente en mí, sabiendo que no se están jactando de ustedes mismos, sabiendo que es la fe de Dios que está en ustedes, que está causando que esa palabra se manifieste. Pero tienen que oírla. De nuevo en la edad de la iglesia de Pérgamo, dice, en esta edad de Pérgamo, cuando los hombres estaban humanizando la salvación, habiéndose volteado de la verdad que la salvación es del Señor, habiendo echado a un lado la doctrina de la elección y habiendo abierta la puerta de la iglesia y la puerta de su compañerismo para todos los que querían creer sus posiciones. En otras palabras, creen como nosotros, tienen vida. No creen como nosotros, no hay salvación alguna. Y saben, vemos eso aún hoy donde la gente está tratando de decir si tienen salvación o no, dependiendo de lo que hacen en la iglesia de ellos, ¿correcto? Habiendo echado a un lado la doctrina de la elección y abriendo la puerta de la iglesia de par en par y la puerta de sus compañeros para todos los que quieren creer sus proposiciones, no importa la palabra, en esta edad de rápida degradación todavía habían algunos que tenían la medida de aquella fe de nuestro Señor Jesucristo y no solamente usaron esa fe en obras de poder, sino que resistieron a aquellos que se atrevieron a decir que eran salvos simplemente por haberse unido a una iglesia. Ellos sabían que ningún hombre podía realmente creer hacia vida eterna y la justicia de Dios, aparte de la medida de fe del mismo Señor Jesús. Así como la iglesia de hoy está llena de creyentes mentales que afirman el nacimiento virginal del Señor Jesús, la sangre derramada asistiendo a la iglesia y tomando la cena del Señor mentalmente sin ser nacidos de ninguna manera. Aún así, la fe humana, escuchen esto, la fe humana no fue suficiente allá en aquel entonces y no es suficiente y tampoco lo es hoy. La fe humana no fue suficiente entonces y no es suficiente hoy. No es asunto de que ustedes traten de luchar con su fe humana y son apaleados porque la fe humana de ustedes no logró algo. La fe humana no lo va a hacer. Se requiere la mismísima fe del Hijo de Dios. Escuchen esto, que caiga dentro del Hijo de Dios. Y ustedes saben cuando lo hace, cuando Dios les revela a ustedes que son sanados, esa fe simplemente entró en sus corazones. Ahora, nunca entrará en sus corazones si no están meditando en las promesas de sanidad divina, ¿correcto? Así que si estamos en necesidades de sanidad, tenemos que alimentarnos de la palabra que nos dice cómo recibirla, que es prometido a nosotros, ¿correcto? La palabra lo hará. Y en algún momento en el tiempo, la fe caerá dentro de nuestros corazones y ocurrirá. La fe humana no fue suficiente entonces y no es suficiente ahora. Se requiere la mismísima fe de Dios para que caiga dentro del corazón de un hombre para que él pueda recibir al Señor de gloria en el templo, no hecho de manos. Ven, no son ustedes, es Él. Cuando eso cae adentro, es Cristo en ustedes que hará esa obra a través de ustedes. Y ustedes saben que no hubiera sido hecha antes porque la fe no estaba ahí, pero de repente ya entró de nuevo. El siguiente párrafo dice, esta era una fe viviente. Yo vivo en la fe, por la fe del Hijo de Dios. Pablo no dijo que vivía por fe en el Hijo de Dios. Era la fe del Hijo de Dios que le había dado vida a él y lo mantenía viviendo en la victoria cristiana. Y la iglesia dice, amén, amén. Así que no es fe humana que poseemos por nuestra cuenta. Esto es fe que mora por dentro de Dios en nosotros, de Dios mismo, viviendo nosotros, creyendo su propia palabra. Él no tiene problema en creer su propia palabra y él no puede negarse a sí mismo. El Espíritu Santo en nosotros está vivo. El Espíritu Santo en nosotros es poderoso. El Espíritu Santo en nosotros se alimenta de su propia palabra y producirá esa palabra en la vida de ustedes si nos alimentamos de ella. De nuevo en el mensaje, la invasión de los Estados Unidos, párrafo 23. Yo ahora deseo traer nuestra atención a la palabra. Y simplemente amo la palabra viviente de Dios. Dentro de la palabra está vida, hay vida. Ahora la palabra, la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Y la vida está en la palabra porque es la palabra de Dios. La vida yace en su palabra. Como si yo les dijera, ustedes dicen, estoy con hambre esta mañana, hermano Branham, ¿me daría $5? Yo diría, lo haré. Ahora hay tanta vida en eso como la hay en mi promesa. Así es como es con Dios. Cuando Dios promete algo, entonces tiene que estar en su palabra. Ven esa palabra. La palabra es lo mismo que Dios. La palabra es lo mismo que Dios. Así que si estamos alimentándonos de la palabra, cada día nos estamos alimentando de Dios. Es Dios. La palabra de ustedes es lo que ustedes son. Es la garantía de ustedes. Solíamos llamarlo la garantía de ustedes, la palabra de ustedes. Si no podemos aceptar la palabra de ustedes, entonces yo no puedo tener confianza. Pero si yo puedo aceptar la palabra de ustedes para alguna cosa, entonces es un hombre de honor. Y la Biblia dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La palabra todavía está hecha carne, todavía está morando en nosotros. Así que lo que la palabra hizo en el hombre Jesucristo, porque él era un hombre, la palabra hará la mismísima cosa en ustedes. Así como el conocimiento natural no es un no hace acepción de personas. Así lo mismo es con la palabra. La palabra no hace acepción de personas. La palabra obrará en cualquiera que la aceptará y la creerá, la aceptará y la creerá y confiesa. La esperanza de nuestra gloria es de que Cristo esté en nosotros, trayendo su palabra a cumplimiento en nuestras vidas. Y así como Jesús fue la expresión de la palabra, la total expresión de la palabra, así quiere que nosotros, como su cuerpo, que una vez más seamos la expresión de la palabra. Ahora yo no voy a hacer toda la expresión de la palabra, pero seré una porción, seré una expresión en parte. ¿Correcto? Amén. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, mundo, dice en inglés, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahora, esa palabra, la imagen misma en el griego, la palabra en el griego es carácter, el instrumento usado para grabar o tallar la marca estampada sobre el instrumento o forjada en ella, por tanto, una marca o figura quemada o estampada. Podemos leer en Levítico 13:28, una impresión, la exacta expresión o imagen de cualquier persona o cosa, un parecido marcado, precisa reproducción en todo aspecto. Y luego dice, como ejemplo, un facsímil. Correcto. Todos probablemente estamos familiarizados con el término facsímil, y de hecho, si no son familiares con eso, conocen la palabra fax, una máquina de fax que toma un papel de una página de papel y tiene un impresor en ella y quieren enviar esa palabra de donde están a otro lugar, a otra persona, y quieren enviar esa misma carta que tienen con ustedes, quieren enviarla completa a esa otra persona, así que la ponen en la máquina, la lee las letras y la voltea todo en lenguaje digital y envía una señal eléctrica. Esa señal viaja a través de alambres a otra máquina y luego esa máquina toma eso, esa misma señal la decodifica, le imprime en otro pedazo de papel la mismísima cosa que ustedes enviaron desde la máquina de fax de ustedes, ¿correcto? Así que una máquina de fax está enviando una imagen de lo que ya existe en alguna otra parte. Está enviando una imagen de eso por los alambres a otra máquina, ¿correcto? Así que ustedes, de hecho, primeramente Jesucristo era el fax de Dios enviado a la tierra. Lo que existía en el cielo se volvió carne y vivió entre nosotros. Así que en toda manera, el carácter, la imagen que vimos aquí en la tierra es exactamente quien es Él en el cielo. Están todavía conmigo. Así que lo que sea que Él es en carácter, en comportamiento, en actitud hacia la palabra, nosotros hemos de serlo también. Jesús fue la precisa reproducción de Dios en todo aspecto. Aquí en la tierra, haciendo a Dios tangible, haciendo a Dios, ¿saben? Ustedes no pueden ver a Dios, no pueden comunicarse con Dios fuera de los canales que Él crea. Ustedes no pueden tener compañerismo con Dios. Pero Dios se manifestó en carne humana para que pudiéramos conocerlo, para que pudiéramos conocer cuál era su carácter, para que pudiéramos tener compañerismo con Él, pudiéramos comunicarnos con Él, para que pudiéramos conocerlo en la manera en que Él quería manifestarse a nosotros. Se hizo tangible, pero eso no es nada diferente para el llamamiento de ustedes o el mío. La diferencia es que ustedes están expresando una porción de Él, mientras que Él era la expresión de la plenitud de Dios, ¿correcto? Pero ustedes son una expresión de una porción. Pero el deseo de ustedes es que lo que ustedes sí expresan siempre sea esa porción de Cristo, la palabra que vive en ustedes. Eso es lo que queremos. Sabemos que no siempre estamos manifestando eso. Sabemos que nuestra humanidad se muestra. Sabemos que ese es uno de los problemas, los tropiezos más grandes, que la gente que quiere tropezar quieren enfocarse en la parte natural. Bueno, la parte natural está aquí. La parte natural estaba ahí en el cuerpo del Señor Jesús. Él se cansaba, se ponía hambriento. Vamos, Dios está en carne. ¿Por qué está hambriento? Porque tiene aún que respirar. Correcto. Porque tiene que dormir. Porque es Dios en carne. Correcto. No tropiecen sobre la máquina de fax. No tropiecen sobre el proyector de película, es lo que estaba buscando. No tropiecen en la mecánica de ello. Pero eso debería de causar que queramos hacernos a un lado lo más que podamos para que la gente pueda ver más y más de esa imagen siendo manifestada aquí en la tierra, ¿correcto? Así que, Hebreos capítulo 2, versículo 10 dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica, ese es Cristo, y los que son santificados, esos son los hijos e hijas de Dios. De uno son todos. No más o menos o parecido. Todos son de uno. Si Él es la palabra, ustedes son la palabra. De uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Ahora, amigos, una vez más, ¿saben? Dios no los salvó porque ustedes son alguna especie inferior por la cual Él sintió lástima. Jesucristo no pagó el precio último por el resto de nosotros, porque éramos animales atrapados en jaulas en un zoológico, pero realmente no. Él es superior a nosotros en toda manera. No, de hecho somos igual que lo mismo que Él es en una porción. Y eso tiene que abrírseles a ustedes. Ustedes tienen que reconocer quién un hijo o hija de Dios realmente es y cuál es el potencial de lo que estén ustedes y qué han sido puestos aquí ustedes a manifestar. Así que vemos que Él fue llamado a glorificar al Padre aquí en la tierra. Pero luego Pablo nos dice que Jesucristo también trajo muchos hijos a glorificación. Así que ustedes y yo también somos llamados a glorificar a Dios aquí en la tierra. Y ustedes solo pueden hacer eso al llegar a ser la palabra viviente o permitir que esa palabra vive en ustedes y a través de ustedes. La palabra de Dios impresa en sus mentes, impresa en sus seres, impresa en sus actitudes, impresa en su mismísima naturaleza, la actitud de ustedes hacia los perdidos va a ser la misma que lo de él. La actitud de ustedes hacia los enfermos va a ser la misma que él. La actitud de ustedes hacia el pecado será la misma que de él. No va a ser solo para algunos querer hacer a un lado la perversar y reclamar la justicia. Eso en todo hijo o hija de Dios. Si la palabra está en ustedes, vivirá el mismo tipo de vida. Así que el bien desciende con su espíritu a imprimir una impresión en la vida de ustedes. El hermano Branham nos dice, ahora yo no entiendo estas cosas, ninguno de nosotros lo entendemos y no lo vamos a entender, muchas de estas cosas hasta el otro lado, pero dice, cuando un hombre y una mujer se juntan, que hay una impresión que queda en cada uno, en el alma, hay una impresión. Y él dijo, no debería nunca. Él habló de no jugar el juego de andar de citas donde pruebas salir con esta o con la otra. Cortejas y te das cuenta si es la persona correcta o no. Y si esa persona lo es, la única persona con la que te juntas, la única persona en la que dejas una impresión es a tu pareja. Él dijo, está ahí de por vida. Y quede, si eso es cierto en lo natural, que yo creo que lo es, él no lo hubiera dicho, quede la esfera espiritual. Cuando Cristo viene y deja una impresión sobre ustedes, es de por vida. Y demonios pueden ver esa impresión que está en ustedes, y el mundo la verá también. Romanos 8, versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuese o estableció el destino de ellos para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que nos está diciendo que van a haber más como Él. Él es el primero de esa nueva raza. Van a haber más como Él. Y estos son aquellos que Él predestinó. Y si Él los predestinó, conoció antes, Él estableció el destino de ustedes para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos, y a los que predestinó y a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó. Noten, todo es tiempo pasado, ya está hecho en la mente de Dios. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Correcto. Así que, ¿qué tenemos que nosotros que decir de ellos? Si está a favor nuestro Dios, ¿quién puede estar en contra nuestro? Si Él estableció el destino de Él, de ustedes, o lo ha hecho o no lo ha hecho. Si Él estableció el destino de ustedes ya está establecido. Solo tiene que caminar hacia el destino de ustedes, y la manera en que lo hacemos es alimentándonos de la palabra. Así que necesitan reconocer que ustedes fueron una vez parte de Él en el pensamiento de Él, y Él los envió a la tierra. Pero estábamos perdidos. Cuando nacimos de la voluntad del hombre, yo nunca era de este mundo. Yo nunca lo fui, aunque estaba en el mundo, aunque había una parte de mí que disfrutó el mundo. Esa naturaleza caída que estaba dentro de mí, pero esa otra parte de mí que vino de Dios, nunca fue de este mundo y nunca será de este mundo. Es de un mundo diferente. Así que, pero yo no sabía de dónde vine. Yo estaba perdido. Cuando vine a esta tierra, ustedes estaban perdidos también. No me importa en qué familia crecieron, estaban perdidos. Pero un día mi Hacedor me llamó y Él estableció mi destino antes de que yo llegara aquí, pero Él esperó hasta un día en particular, una temporada en particular, un tiempo particular, y me dejó saber quién soy y para qué estoy aquí y de dónde vine. Así que no importa qué está puesto delante de mí ahora, mi destino ya está predeterminado. Ahora, hay una escuela de pensamiento, ¿saben? Hay un extremo por el otro lado que dice, bueno, si enseñas eso a la gente, ellos no tratarán de vivir una vida cristiana y simplemente se relajarán y dirán, mi destino ha sido establecido. Eso no es lo que estamos haciendo. De hecho, no predicamos esto a alguien que no le ha dado su corazón al Señor. Si ustedes no han dado su corazón al Señor, ustedes no saben si son de Él o no. Ustedes no saben de dónde vinieron, ¿correcto? No es sino hasta que ustedes se rinden completamente, nacen del Espíritu de Dios. Entonces pueden ver hacia atrás y ver de que el destino de ustedes fue establecido. Así que yo puedo tener confianza esta noche, amigos, sabiendo de que con lo que yo lucho no siempre permanecerá siendo una lucha, porque hay algo mayor viviendo en mí que no va a luchar con ello, pero lo va a vencer. Una vez más, tratamos de hacerlo por nuestra carne, pero no es la carne de ustedes que va a vencer. Y ahí es donde nuestra decepción viene, nuestra vergüenza y la gente que se queda lejos de la iglesia y esto y aquello porque están tratando de hacerlo en vez de dejar que la palabra haga la obra, alimentándose de la palabra. Ahí es donde entra la oración. la conversación. Dios, toma esa palabra, hazla vivir. Toma esa porción de la palabra, vivifícala. Vuelve mi vida, dale vuelta a mi vida. No dame esto, aquello y lo otro. Pon esa palabra ahí adentro, vivifícala. Hará la obra. Dios no va a cambiar su parecer de mí. Ahora, amigo, estoy diciendo esto como primera persona, pero ustedes tienen que poder decir lo mismo. Les acabo de leer donde Pablo dijo eso. Si él estableció su destino, él no va a cambiar de mente, de parecer. Así que tiene que trabajar a mi favor a través del poder de su palabra para moldearme y darme forma para hasta que yo produzca una reflexión de su palabra. ¿No es correcto eso? Y su palabra me va a cambiar una vez más, volviendo a la analogía de un cirujano o un doctor o cualquier otra cosa. Ustedes estudian, practican, ustedes llegarán a hacer eso. Cuanto más estas cosas de Dios, si se alimentan de ello, ¿cómo no pueden llegar a hacerlo? El poder está en la palabra, la vida está en la palabra. Es Cristo en ustedes. Su palabra me cambiará, su palabra me moldeará, su palabra me hará lo que Él predecidió o predeterminó que yo debería de ser. Ahora, amigos, hay muchos de nosotros aquí esta noche, tal vez, que podemos ver hacia atrás a donde ustedes estuvieron una vez y darse cuenta, ¿sabes qué? Ya no soy así en lo absoluto. Y yo no pudiera imaginarme en ese tiempo estar donde estoy ahora esta noche. Pero eso es lo que Él está haciendo para su gloria y para su honra. Pero esto es lo que la palabra hará. Así que yo tengo una parte de que yo soy predestinado a cumplir. Y ha de ser conformado a su imagen. Y eso requiere una transformación que ocurre en mi vida. Él envió su palabra a causarme a tener la misma forma como el Hijo de Dios. Y mi parte es rendirme a esa palabra. Mi parte es dejar que esa palabra esté en efecto. Dejar que esa palabra me cambie. Tengo que alimentarme de ella. Tengo que mantenerla ante mí. Tengo que hablarla. Tengo que meditar en ella. Cuando oigo a la gente siempre hablar que tan deprimidos están y hablando de todos sus problemas, ¿saben lo que sé? Esa es una persona que no está leyendo su Biblia. Esa es una persona que no está orando. Esa es una persona que no está teniendo comunión. Porque si están pasando tiempo con Él y si están orando y teniendo comunión y alimentándose de esa palabra, ustedes están ganando victoria. Ustedes están venciendo. Sí, van a tener batallas. Sí, van a tener tiempos en que están parados, pero ustedes van a vencer. Y una vez que se dan cuenta de eso, no se sentarán por ahí quejándose por lo que están pasando, porque se darán cuenta que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Yo voy a atravesar esto. Yo no sé cómo voy a atravesarlo. Alguien falleció. Yo no sé cómo voy a pasar eso. Yo perdí mi trabajo. Yo no sé cómo voy a sobrepasar eso. Perdí mi cartera. Perdí mi carro, mi familia, lo que pudiera hacer. Yo no sé cómo voy a atravesar eso, pero lo haré. Porque su palabra ha establecido mi destino. Y mi destino no es ser vencido por el mundo. Porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Amén. Ahora ustedes no pueden decir eso si no están alimentando de la palabra. Entre más se alimentan, más su confianza va a crecer. Yo he tenido gente que me dice a lo largo de los años, ¿sabes? Yo quisiera tener la fe que tú tienes, quisiera tener la confianza, eres positivo y ¿sabes? Soy hecho diferente. No, yo no era positivo, yo no comencé de esa manera. Y no soy yo que está haciendo nada de esto. Soy yo alimentándome de la palabra. Si obra para mí, obrará para ustedes. Amén. Si trabaja para mí, trabajará para ustedes. Si trabaja para mí, trabajará para ustedes. Amén. ¿Correcto, hermano Henry? Funcionará. Funcionará. La palabra de Dios no hace acepción de personas. Él respeta su palabra. Así que mi parte es rendirme a esa palabra estar de acuerdo con esa palabra y luego la palabra hará la obra y me conformará a la imagen de su hijo. Y Dios tiene muchos hijos e hijas. Así, ¿qué parecería más retante para ustedes esta noche? ¿Hablar la palabra y crear el universo de la nada? ¿O hablar la palabra y comenzar con algo y moldearlo a la imagen de su hijo? ¿Cuál sería más difícil? ¿Que él hablara a un hijo en existencia o tomara algo que ya existe y moldearlo y darle forma, formarlo en un hijo? Yo creo que tendrían que decir que lo anterior. Correcto, sería más fácil creer que pueden moldear y formar algo que ya existe. Correcto. Bueno, eso es lo que Dios está haciendo con ustedes y conmigo. Ustedes vinieron a este mundo como hijo o hija de Dios. Simplemente no lo sabían. Ustedes tenían ese potencial dentro de ustedes esperando ser vivificado. Así que, ¿cuál mayor a la mente natural? ¿Algo de la nada o moldear y formar? Ustedes fueron elegidos a ser una copia de Él, de ser una expresión de Él en esta última hora. Él los marcó a ustedes para ser una exacta copia del mismo Cristo. Sin embargo, en medida, de nuevo, la palabra hablada es la simiente original. Dice, ¿su género? ¿Cuál es su género? La palabra. Así que, ¿cuál es el género de la palabra? De Cristo, la palabra. Él es la palabra. Entonces, si un hombre niega la palabra de Dios, ¿cómo puede él ser la imagen de estar en la imagen de Dios? Solo háganse la pregunta. Pregúntense ustedes mismos. ¿Cómo puede ser él a la imagen de Dios y negar la palabra de Dios cuando la palabra es la imagen expresada de él mismo? Él dice, esto no significa eso, la imagen expresada de Dios, diciendo, yo lo dije, pero realmente no quería decirlo y estaba equivocado, yo me retracto. Eso fue para alguna otra edad, yo no quise decirlo. Oh, misericordia, basura, agua sucia del diablo de la que él alimentó a Eva. No dejen que él trate de hacerlos tragar eso a los elegidos. No, Señor, ellos no creerán eso. Solo vengan y únanse a nuestro grupo. Nada de unirse. Ustedes tienen que nacer, no unirse. Una nueva criatura. Sí, a su propia imagen, de su propio género, para ser su palabra expresada sobre la tierra. Ahora, Jesús fue la palabra expresada de Dios. ¿Creen ustedes eso? Dice él. Entonces, ¿qué hemos de ser nosotros? Hijos de Dios también. Con la palabra expresada en la iglesia, ese es el cuerpo místico de Cristo llevando a cabo las mismas obras que Jesús hizo cuando él estaba aquí sobre la tierra. Es solamente asunto de tenerlo en ustedes. Ven, ese es el género según su género. Ahora ustedes pueden tener el género luterano según el luterano, el metodista según el metodista, la especie católica según la católica, la especie o el género pentecostal según su género, los de la unidad según la suya, la trinidad según la suya. Pero si usted es del género de Dios, eso es diferente. Ustedes son la imagen expresada de la palabra haciéndose manifiesta. Oh, Dios. Dice, tiene que ser, si el agua cae en ella, tiene que hacerlo. El poder está en la palabra, la vida está en la palabra. Solo tenemos que tener la palabra en nosotros. Dios quiere que su palabra esté viviendo aquí en la tierra. Y Él quiere tomar prestado el cuerpo de ustedes. Él quiere que ustedes se rindan para que su palabra pueda ser declarada. Para que Él pueda predicar su palabra a través de la vida de ustedes. Así que olvídense por solo un momento que estamos tratando de hacer que vean quiénes son. Si es el propósito de Dios que su palabra, si es el propósito de Dios que su carácter, si es el propósito de Dios que su naturaleza, que su ser sea expresado aquí en la tierra, ¿cómo haría Dios eso? ¿Cómo puede Dios posiblemente hacer eso? ¿Cómo puede expresarse aquí en la tierra? Estamos de acuerdo. Acordamos de que ese es su propósito, su palabra declara que ese es su propósito, que eso es lo que quiere. La mayor parte de la gente que dice ser cristiano pueden aceptar que Jesús era la imagen expresa del Padre en carne humana. Por supuesto, muchos que profesan cristianismo hoy no hubieran reconocido la imagen expresa en carne hace 2000 años si hubieran vivido allá entonces, y pueden ver eso por la actitud hacia la palabra de ellos hacia la palabra hoy. Tienen una imagen formada en su mente de un Dios invisible manifestado que no cuadra con lo que la palabra produce. Y la palabra produce la misma imagen cada vez. Por eso era tan importante que Dios enviara a un mensajero y que Dios pudiera usar ese mensajero, la palabra viniendo al profeta, para que Dios pudiera expresar esa palabra a través del primero, para que pudiéramos saber si es o no la misma palabra que estaba aquí hace 2000 años, viviendo entre nosotros una vez más. Pero una vez que vimos, representándose en los primeros frutos de la cosecha, por así decirlo, los primeros frutos de la cosecha de nuestros días, por así decirlo, correcto, un hijo llegando a madurez en nuestro día. Bueno, ahora sabemos qué buscar y qué esperar que sea manifestado en nuestras propias vidas, correcto. Así que estos otros tienen una imagen formada en sus mentes de un Dios invisible manifestado que no cuadra con la palabra, no cuadra lo que con la que la palabra produce, y la palabra producirá la misma imagen cada vez. No me importa quién sea el proyector. Amén. No me importa quién sea la probeta. Y así es como ellos pueden negar la palabra viviente, porque la imagen expresa vivida en carne humana ante ellos no cuadra la imagen mental de ellos. La confianza de ellos está en el Dios que ellos se han imaginado en sus propias mentes. Es el Dios de su propia imaginación. Y así que sirven un Dios inventado, un Dios de ciencia ficción, por así decirlo. Esto es la mayoría del cristianismo. Esto es, de hecho, como la política trabaja. ¿Correcto? Hacer grande a América de nuevo. Bueno, eso producirá ciertas imágenes en mi mente y diferentes imágenes en la mente de ustedes. Pero cuando alguien hace esa afirmación, están contando de que ella sea una imagen positiva en la mente de ustedes y una imagen positiva en mi mente. Pero no hay detalle alguno. Correcto. ¿Cómo defines grandes? ¿Saben? Y estamos de acuerdo de que América era grande y cómo la hace grande de nuevo. Olvídense de las especificaciones. Están trabajando en la imaginación de ustedes. Correcto. Cambio en el que pueden ustedes creer. ¿Qué significa eso? Lo que ustedes quieran que signifique. Y amigos, por eso es que tenemos tantas denominaciones. Toda la razón de por qué es porque todo mundo se está imaginando un Dios diferente y están adorando un Dios diferente que el Dios de la palabra. Porque el Dios de la palabra siempre producirá la misma cosa y estoy tan agradecido por eso. ¿Ustedes no? No hay vida alguna en ese Dios imaginario. De nuevo en el mensaje de identificación, dice él, si ustedes estuvieran en ese día, ¿en qué grupo con qué grupo se identificarían ustedes? ¿Con el profeta, con la palabra vindicada, aunque fueran una minoría? ¿O estarían con la opinión popular, con la gente de la opinión popular? Bueno, les digo, yo creo que ese hombre está loco y la única manera en que ustedes podrían saber que no estaba loco es que el mismo Dios les revelara a ustedes lo mismo que le reveló a Moisés. Y la única manera en que alguna vez podremos ser las imágenes de Dios y los hijos de Dios es que Dios nos revele y se exprese a sí mismo por medio de su palabra a nosotros y nosotros al mundo. Ese es el único canal, porque Cristo era la imagen aquí en la tierra que uno podía ver. Dios en un hombre, la imagen expresa de Dios, porque Dios estaba en él de tal manera que ellos eran uno. Y ahora cuando Cristo se fue, Él santificó a la iglesia para que la iglesia tomara su lugar y expresara la palabra de Dios. Ven, esa es la única manera en que puede ser hecho. Oh, dice Él, Dios está contando con esto. Así que, ¿qué hacemos hoy? Nuestra actitud a la palabra viviente hoy identifica dónde hubiéramos estado en los días pasados. ¿Qué hubiéramos hecho en el día de Moisés? ¿Qué hubiéramos hecho en el día de Noé? ¿Qué habríamos hecho en el día de Jesús? Si yo estuviera viviendo, yo simplemente les diré, hablaré de mí mismo una vez más esta noche. Si yo estuviera viviendo en el día de Elías, yo hubiera sido uno de esos 7,000 que no doblaron su rodilla a Baal. ¿Cómo sabes eso? Porque yo no lo estoy haciendo hoy. Si viviéramos en los días de Jesús, lo hubiéramos tenido en nuestro propio hogar, hubiéramos cenado con Él. Yo creo que lo oí esta noche en alguna parte en el servicio, hubiéramos lavado sus pies. Amén. Le hubiéramos ministrado a Él. El mismo Dios nos revela a nosotros lo que fue revelado a nuestro profeta. Es simplemente que tenía que venir al profeta primero. Y Dios se expresa Él mismo a nosotros y a través nuestro al mundo. La iglesia ha sido santificada para continuar siendo la expresión de Jesucristo al mundo. Amigos, Él no necesita descender en una manta de una sola pieza y estar en un cuerpo para expresarse al mundo. Él lo está haciendo ahora en un cuerpo de muchos miembros. De nuevo en el mensaje de identificación. ¿Estarían ustedes con las personas populares, la gente popular que tenían la opinión popular? Y tal vez, porque dancé en el Espíritu, estoy bien. Así que hay gente que se apoyará en el elemento sobrenatural y creerán que ahí es donde está su seguridad. Creemos en lo sobrenatural. Pero si eso es todo lo que tiene, es lo sobrenatural, más vale que lo encuentres a Él. ¿Estarían ustedes con la gente popular que tienen la opinión popular? Bueno, con tal de que yo pertenezca a la iglesia y tal vez porque dancé en el Espíritu estoy bien. Quizás porque he hablado en lenguas estoy bien. O quizás porque tenemos un buen pastor y yo estoy bien. Ahora esas cosas son leales. No tengo nada que decir contra eso. Eso es verdad. Pero este plan de salvación es un asunto individual con ustedes. Hablar en lenguas es un don de Dios. Danzar en el Espíritu en la presencia y la gloria de Dios. En la presencia y gloria de Dios. Pero que ustedes dejen que su carácter sea moldeado a la imagen de Dios. Que Él mismo se proyecte y ustedes sean su ídolo caminando en la tierra, la imagen expresada de Él. Ahora, ¿estarían ustedes dispuestos a hacer eso en los días de Noé o habrían estado del lado crítico, criticando a ambos, al profeta y a su mensaje enviado por Dios? Ahora piénsenlo, ¿qué lado creen ustedes que hoy en su estado actual elegirían? Ahora sean sinceros, honestos, basados en lo que estamos haciendo hoy, sabemos lo que hubiéramos hecho. Ahora en Shalom, Sierra Vista, dice Jesús. Jesús dijo, a Dios nadie le vio jamás, más el unigénito del Padre lo ha dado a conocer a Él. Ven, en otras palabras, Dios fue identificado. La persona de Dios fue identificada en un cuerpo, el Señor Jesucristo. Así que, Él fue la imagen expresa de Dios. ¿Cuántos creen eso? Ok, repitamos eso en voz alta. Él fue la imagen expresa de Dios. Él era la imagen expresa de Dios. Él era la imagen expresa de Dios. Él era la imagen expresa de Dios. Él fue la imagen expresa de Dios. Vamos, digámoslo. Él fue la imagen expresa de Dios. Él fue la imagen expresa de Dios. Él era la imagen expresa de Dios. ¿Ok? Dios expresándose a sí mismo a través de una imagen. Ven, a través de una imagen, un hombre. Dios se expresó a nosotros y Él era Dios. No una tercera persona o segunda persona. Él era la persona, Dios, Él era Dios mismo identificándose a sí mismo para que pudiéramos sentirlo. Primera de Timoteo 3:16, indiscutiblemente, que sin argumento, grande es el misterio de la piedad porque Dios fue manifestado o dado a conocer en carne. ¿No es eso maravilloso, Dios? Y nunca pudiéramos entender a Dios cuando Él se movía en una columna de fuego y demás, como Él lo hizo. Pero lo entendemos a Él cuando llegó a ser uno de nosotros, cuando se llegó a ser un hombre. Entonces podía hablarnos y podíamos sentirnos, podíamos palparlo, tocarlo y todo. Y como dice la Escritura, claramente, hemos palpado a Dios, ven, con nuestras manos, lo tocamos a Él con nuestras manos. Juan dijo eso, ¿correcto? Lo vimos, lo tocamos. Dios está en el hombre, dice Él. Y Él se está identificando hoy en su iglesia. Dios identifica en el cristiano nacido de nuevo que aún es Dios, y el mundo exterior solo conocerá a Dios al ver a Dios en ustedes y en mí. Eso es poderoso. Esa es la única manera en la que conocerán a Dios, es cuando nosotros seamos cartas escritas. Esa es la palabra escrita, una carta de la Escritura. Somos leídos por todos los hombres y la vida que vivimos refleja lo que está dentro de nosotros. Un hombre se identifica por las obras que hace. Así que nuestras obras deberían de ser buenas, siempre buenas. ¿Ven? Porque estamos representando a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué cosa tan maravillosa es esa? Dice Él. Especialmente cuando un hombre viejo como yo está parado aquí pensando en la vida que ya está desvaneciendo, se ha quedado en el pasado y estamos encarando un futuro de una eternidad y sabiendo que si todo lo que anhelo se encontrar en esta vida, yo sería la persona más miserable esta mañana. Pero sabiendo que esta vida solo es una sombra de lo que ha de venir, es un reflejo, porque no puede ser aquello perfecto que Dios hizo. Dios no hace nada que perece, ¿ve? Dios es eterno y por tanto esta vida que ahora vivimos solo está reflejando lo que nos espera. La verdadera que no puede morir. El cuerpo que no puede perecer, la vida que no puede ser arrebatada, ¿ven? Y por lo tanto, la Escritura está correcta cuando dice que tenemos vida perpetua, tenemos vida eterna. Nosotros jamás moriremos, ¿ven? Porque cuando ustedes nacen de nuevo, llegan a ser una parte de Dios, ¿ven? Ustedes serán para siempre, por la eternidad, para nunca fallar, ustedes son parte de Dios, porque ustedes son un hijo. Y de nuevo, queremos ver a Jesús, dice, ahora estos griegos dijeron, quisiéramos ver a Jesús, no tanto como quisiéramos escucharlo, pero simplemente nos encantaría verlo. Me pregunto si ese no sería nuestro sentir esta noche de cada persona que se encuentra aquí, el poder ver a Jesús. Entonces, ¿cómo podríamos verlo en su iglesia, en su pueblo? Oh, ustedes no captaron eso, ¿no es así? ¿Cómo pudiéramos verlo en su iglesia, en su pueblo? ¿Cómo? Él está allá, lo veo en la hermana Ali allá, lo veo en el hermano Lucas allá, lo veo en hermano Joe allá, pero ustedes no ven eso, por eso están criticando, porque ustedes no ven eso. Pero ustedes se dan cuenta que Dios está velado detrás de carne humana. Ese cristicismo sale por la puerta. Ustedes se dan cuenta que la carne de ustedes no es nada mejor que la de ellos. Ciertamente no es peor, pero no es nada mejor. Pero están reconociendo a Cristo que está en sus hermanos. Están reconociendo a Cristo que está en la hermana de ustedes. Queremos ver a Jesús. No tanto que lo queremos oír, pero queremos verlo. Me pregunto si ese no sería el sentir de toda persona aquí esta noche, que está aquí, queremos ver a Jesús. ¿Cómo podemos verlo en su iglesia, en su pueblo? Nosotros somos epístolas escritas, el Espíritu de Cristo vive en su pueblo y produce la vida de él. No que trata, no de que tal vez, no que estamos manufacturando, no que si probamos lo suficientemente duro. Esto es lo que hace. Y su ministerio continúa a seguir adelante hasta que Él venga de nuevo. Y Él está aquí. Es por la ceguera de nuestros ojos, la razón por la que no lo vemos. Si tan solo pudiéramos abrir nuestros ojos a las cosas que son reales, la presencia de Dios no reconocida, el Dios poderoso develado ante nosotros. ¿Quién es este Melquisedec? Estoy seguro que ustedes sienten de la misma manera que yo esta noche. Yo quiero reflejar su naturaleza. Ven ustedes, él no tiene problemas de gente. Él no tiene rencores. Él no batalla constantemente con otras personas. La naturaleza que está en él es perdonar. La naturaleza que está en él es interceder. La naturaleza que está en él es resolver las cosas. La naturaleza que está en él es ser un hacedor de paz. La naturaleza que está en él es vivir para otras personas. La naturaleza que hay en él es buscar y salvar lo que se perdió, no importa qué se requiera. La naturaleza que hay en él es dejar que sus sentimientos humanos, tomen un asiento trasero a la voluntad de Dios. Así que si su naturaleza está en nosotros, ¿no queremos hacer lo mismo? Esa es la mejor cura. Amigos, esa es la cura de la melancolía, la cura de la depresión, correcto. Dejen de pensar en sí mismos. Dejen que Él viva a través de ustedes. Dejen que Él les ministre a otros. Dejen que Él se exprese. Dense cuenta que cada vez que ustedes se quejan, la gente los está viendo a ustedes y no a Él, correcto. Cada vez que ustedes gimen y se lamentan y dicen que no pueden hacer esto y no pueden hacer lo otro y la vida no vale la pena vivirla, la gente está oyéndolos a ustedes y no a Él. Pero si es Él al que están oyendo, correcto. Plata y oro no tengo, pero lo que tengo te doy. Amigos, esto no es difícil. Yo sé que suena difícil cuando hacemos afirmaciones así. O esto funciona para todos o no va a funcionar en lo absoluto. O Cristo puede vencer a través de cada uno de nosotros que puede rendirse. O este es un mito. Porque entonces pone la cosa sobre carne humana. No somos nosotros, no es el que corre o el que quiere, es Dios el que muestra misericordia. Primera de Juan 3, versículo 2, cerraremos en un momento. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. No hemos visto nuestro cambio de cuerpo aún, nuestra glorificación. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ahora, la única manera en que pueden ser como Él es si ustedes son como Él. Estoy seguro que eso pasó por encima. La única manera que ustedes pueden ser como Él es si son como Él. Si son de la misma familia, del mismo ADN, la misma palabra. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, la esperanza de ustedes es verlo en aquel día, la esperanza de ustedes es que no ha aparecido aún, no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero tenemos esa esperanza en nosotros, que cuando Él se manifieste, seremos como Él. Y lo veremos tal como Él es. Y si esa es la esperanza de ustedes esta noche, ustedes se purificarán a sí mismos. Eso significa que ustedes harán a un lado cosas que se interponen. Harán a un lado cosas que impiden que la gente llegue a conocer a Cristo en la vida de ustedes. Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ahora somos hijos, pero somos una obra en progreso, en llegar a madurez. El deseo de Dios esta noche, amigo, es vivir su palabra viviente a través de ustedes, en frente de esta última generación de la edad gentil. Ustedes han sido llamados, es un llamamiento muy alto, es un honor. Que Dios los ponga aquí en esta hora y los use con ese propósito. Para mostrarle al mundo, miren, no, hay algunos que pueden vencer en la Odisea. Hay algunos que pueden mantener su ropa limpia, caminando a través de esta oscuridad, esta horrible y oscuridad, esta edad perversa, esta edad engañosa. Hay aquellos que pueden quedarse positivos. Hay aquellos que tienen esperanza. Hay aquellos que se quedarán con la palabra. Hay aquellos que permitirán que la palabra se manifieste a través de ellos y la palabra se manifestará a través de ellos. Eso significa permitir que la palabra tome una posición más alta en nuestra vida, que tome una posición más alta en nuestros sentimientos, que tome una posición más alta en nuestros deseos, que tome una posición más alta en nuestras propias actitudes y en nuestro pensamiento. Y es una vida de constantemente luchar para derribar todo lo que se exalta por encima de la palabra de Dios. Y la palabra viviente nos da el poder para caminar en su voluntad para nuestra vida, que es su palabra, y vencer lo que sea puesto delante de nosotros. Nuestro destino ya está establecido. Él ya estableció el destino de ustedes. Un nuevo manto ya existe para vestir ustedes cuando dejen este cuerpo. Yo quiero estar dispuesto a pagar el precio cada paso del camino para que el mundo pueda ver un Dios viviente a través de mí. Mi glorificación es para que Él sea glorificado en mí. Pongámonos de pie. De gloria en gloria, me está cambiando. Me está cambiando. Me está cambiando. Su parecido imagen se ha de perfeccionar en mí, es el amor de Dios mostrado al mundo.